Radio Praga Noticias.
Tormentas se cobran una vida en la República Checa. Presidente Klaus es para los checos el político más confiable. Škoda Auto fabricará coches Octavia en Shanghái. Tormentas en la República Checa se han cobrado una vida humana y han causado daños materiales. Un hombre de 45 años resultó muerto por el impacto de un rayo cuando jugaba al golf en una cancha cerca de la ciudad de Benešov. En la región de Moravia del Sur y en la comarca de Olomouc, los rayos provocaron incendios de varias casas y chalets. A los bomberos les sorprendió la cantidad de incendios provocados por los impactos de los rayos. Según los meteorólogos, en el área que comprende el territorio checo y una franja de 100 kilómetros a lo largo de las fronteras nacionales, se registraron en 24 horas 76.000 descargas eléctricas. El presidente Václav Klaus sigue siendo para los checos el político más confiable. A pesar de un leve descenso, confían en el presidente de la República casi el 75% de los ciudadanos. El primer ministro Jiří Paroubek cuenta con la confianza de casi la mitad de los checos. Esta conclusión se desprende del sondeo efectuado en junio por la agencia demoscópica STEM. El primer ministro checo Jiří Paroubek prosiguió este domingo la visita a China. En Beijing visitó el célebre restaurante donde se sirven los patos pekineses. Entre los huéspedes del establecimiento figuraron en los años anteriores George Bush padre, Fidel Castro o Helmut Kohl. Después del banquete, el político checo fue vestido en un traje típico y pudo sentarse un instante en el sillón imperial. Jiří Paroubek recorrió también la ciudad prohibida y tuvo la posibilidad de visitar el dormitorio imperial, a donde no tienen acceso los turistas corrientes. La fábrica de automóviles Škoda Auto ha obtenido en mayo pasado en China la licencia para registrar la marca y a principios del 2007 empezará a fabricar en el país asiático coches Škoda Octavia. Škoda Auto utilizará las instalaciones de una antigua planta de Volkswagen en Shanghái. Unos 40 bailarines de toda la región de Slovacko compitieron en el Festival Folclórico de Strasnice en la ejecución del baile Verbuňk. Este viejo baile, que en el pasado fue una manifestación de protesta contra el reclutamiento al ejército, es candidato a ser proclamado por la UNESCO obra prima del patrimonio oral e inmaterial de la humanidad. Ganó la competición de bailarines Yishimach de 22 años. Hasta aquí el boletín de noticias de Radio Praga, que hoy corrió a cargo de Eva Manetová. En su receptor Radio Praga, que les ofrece los espacios Legados del Pasado, Testimonios del Presente y Panorama Checo, les deseamos una agradable y nítida audición.
Legados del Pasado,
Testimonios del Presente.
Sesenta años después del fin de la Segunda Guerra Mundial, no dejan de intrigarnos los supuestos tesoros, escondidos por los nazis, en el territorio de la actual República Checa. Sus buscadores opinan que si los nazis hubiesen querido esconder en alguna parte importantes documentos u objetos de arte robados, no hubieran podido escoger un lugar mejor que el territorio checo.
En la última fase de la contienda mundial, los nazis transportaban a través del territorio checo ocupado su botín a los escondrijos en Alemania y Austria, y en muchos casos lo guardaban aquí mismo. De este enigmático capítulo de la historia les hablarán Eva Manetová
y Carlos González Hañel.
El propio Adolfo Hitler ya en 1940 había decidido que en territorio checo, concretamente en el monasterio cisterciense de Vyšný Brod en Bohemia del Sur, se concentrarían las colecciones de arte de toda Europa que se destinarían posteriormente a su proyectado museo en la ciudad austríaca de Linz. El monasterio fue convertido en una inexpugnable fortaleza custodiada por una unidad especial de las SS.
El monasterio era un área prohibida por ser uno de los tres lugares donde los nazis concentraban los objetos de arte robados en toda Europa.
Todo indica que Vyšný Brod, situado en la orilla del río Vltava, en Bohemia del Sur, tenía para Hitler una peculiar importancia. Además de valiosos cuadros, esculturas y joyas, durante toda la contienda bélica estuvo depositada en sus recintos la mesa sobre la cual había sido firmado el Tratado de Múnich, documento que entregaba a Hitler, con el beneplácito de las potencias occidentales, las zonas fronterizas de Checoslovaquia.
Antes de la liberación de Vyšný Brod por el ejército estadounidense, los nazis lograron trasladar la mayor parte de los objetos de arte a la vecina Austria y esconderlos en las minas de sal, cerca de Salzburgo.
Lo que pasó en la fase final de la guerra en el monasterio de Vyšný Brod es uno de los enigmas más impenetrables.
Después de trasladarse los objetos de arte a Austria, algunos miembros de la unidad local de la CSS que prestaban servicio en el monasterio fueron fusilados por sus colegas. Los cadáveres fueron hallados en un bosque cercano tras la llegada de las tropas estadounidenses. Ya en aquel entonces se especulaba que pudo haberse tratado de una liquidación de testigos incómodos.
Los objetos que los nazis no lograron trasladar a las minas de sal en Austria fueron hallados en el monasterio en mayo de 1945 por el ejército estadounidense. Sin embargo, no todas las piezas de arte regresaron a sus países de origen. Este es el caso de un elefante de bronce que los nazis habían confiscado a una familia judía de la ciudad alemana de Heidelberg.
La escultura del elefante depositada durante la guerra en el monasterio de Vyšný Brod llegó a parar por caminos todavía desconocidos al cercano castillo de Rosenberg, donde permanecería hasta el año 2004, decorando el patio del monumento histórico.
Por una increíble coincidencia de circunstancias, el abogado de la familia a la que había pertenecido la escultura la descubrió en el patio del castillo checo y el elefante de bronce regresó a sus legítimos dueños, que hoy en día residen en Suiza.
Helga Zwillenberg, a cuyos padres los nazis habían confiscado la escultura, declaró al respecto:
durante los 60 años que transcurrieron desde entonces, he llevado conmigo la foto en la que aparezco con 8 años sentada encima del elefante de bronce.
En señal de gratitud por la inesperada recuperación de la escultura, la señora Zwillenberg mandó confeccionar una réplica exacta del elefante, sustituyendo en el castillo de Rosenberg al original.
Los secretos de Vyšný Brod, aún mucho tiempo después de terminar la guerra, perturbaban el sueño de los buscadores de tesoros y de los directivos de la policía secreta del régimen comunista, la STB. La policía realizó intensas búsquedas con el fin de averiguar si los nazis no habían escondido parte de los documentos y preciosidades directamente en el monasterio.
Un protocolo policial recoge las declaraciones de un vecino alemán que confesó que los soldados nazis lo llevaron a un lugar desconocido donde le ordenaron tapar el acceso a un hueco lleno de barriles. El interrogado pensaba que aquel escondite se encontraba en los subterráneos del monasterio de Vyšný Brod.
Otro de los escondites posibles era el panteón familiar del linaje de los Rosenberg, situado debajo del presbiterio de la iglesia conventual de la Ascensión de la Virgen.
El recinto en los subterráneos del monasterio le interesaba a la STB más que nada. Desde 1616, cuando fue sepultado el último de los Rosenberg, Peter Vogt, la cripta, tapada por un muro, jamás fue abierta oficialmente.
Deseando averiguar si los nazis no habían abierto el panteón, la policía secreta comunista interrogó al padre Xaver, antiguo abad de la comunidad cisterciense. Después de pasar 6 años en las cárceles comunistas, el religioso ejercía como sacerdote en una parroquia cercana.
Allí lo buscaron a principios de los 60 los agentes de la STB y lo llevaron al monasterio. Le mostraron el pavimento sobre el panteón y le preguntaron si estaba igual que antes de la guerra. El sacerdote respondió sin vacilar: cuando yo era clérigo, en este lugar había una alfombra.
Paradójicamente, después de esta explicación, la STB no intentó abrir el panteón y de esta manera desmentir o confirmar los rumores sobre el escondite nazi.
Los únicos afortunados en la búsqueda de tesoros en el monasterio de Vichy Brod resultaron ser los electricistas, que en los 70 descubrieron un agujero tapado en cuyo interior había monedas, cálices y una colección de sellos. ¿Se encontrará un día algo más?
El monasterio de Vichy Brod no fue el único lugar donde la policía secreta comunista buscaba tesoros nazis. Con excepción del hallazgo del precioso relicario de San Mauro en el castillo de Bechov, Bohemia Occidental, siempre sufría un chasco.
Faltando hallazgos reales de tesoros y documentos nazis, la STB no vaciló en recurrir a un fraudulento montaje.
Desde finales de la Segunda Guerra Mundial corrían rumores de que los ocupantes nazis en retirada arrojaron al Lago Negro, en la Sierra de Šumava, al sudoeste de Bohemia, cajas llenas de documentos y quizás de objetos de valor robados. Un grupo de buzos amateurs recibió el permiso de bucear en el lago, situado en una franja fronteriza rigurosamente vigilada, imagínense, hallaron en el fondo unas cajas.
Después llegaron los buzos profesionales y con ellos equipos de camarógrafos. Las cajas sacadas del lago contenían supuestamente documentos nazis desconocidos. El hallazgo despertó la atención en el mundo entero. Tan solo después de 1968, exoficiales de la policía secreta comunista que desertaron a Occidente revelaron que se trataba de materiales confeccionados por la STB y su descubrimiento, entre comillas, en el lago, debía darles visos de autenticidad.
Existen escondites todavía no descubiertos. Una información publicada por los medios de comunicación checos nos obliga a responder sí. El 7 de junio de 2005 leímos lo siguiente. El Ministerio del Interior verifica las listas de los nazis halladas en un pozo en el castillo de Zbiroj, en la comarca de Rokycany. El castillo de Zbiroj fue desde 1942 sede del Estado Mayor de las SS. No queda descartado que en las listas figuren nombres de personas que aún viven. En Radio Praga han escuchado el espacio Legados del Pasado, Testimonios del Presente. Nuestra programación continúa con el programa
Panorama Checo.
Durante el cual les acompañaremos Ivana Vonderkova
y Carlos González Hañel. trenes rigurosamente vigilados de Jiří Menzel es el único largometraje checo que figura en la lista de 100 mejores películas de la historia. El top 100 fue establecido por críticos de cine del seminario estadounidense Time.
Al ponerse a completar la lista, los críticos rechazaron tomar en cuenta el número de premios recibidos por cada una de las películas. Durante la elección se guiaron por gustos subjetivos, centrando la atención exclusivamente en la expresividad y la influencia mágica de las cintas.
Tienen un buen gusto, reaccionó a la noticia Jiří Menzel, que ocupa un lugar extraordinario en la galería de directores de cine checos. Con Trenes rigurosamente vigilados, Menzel debutó en el cine. Para sorpresa de muchos, la cinta fue galardonada en 1968 con el premio Oscar para la mejor película de habla no inglesa.
Jiří Menzel explicó que fue complicada la transcripción del libro de Bohumil Hrabal al idioma fílmico. Según destacó, la lengua narrativa de Hrabal se caracteriza por frecuentes vueltas al pasado, mientras que él se trazó la meta de dar a la película el carácter de una historia cronológica.
Hrozně mi líto toho začátku, tamto popisování té geneze, pradědeček, dědeček, otec.
El libro de Bohumil Hrabal se inicia con una génesis de la familia del héroe principal, Miloš Herma. No quise eliminar esta parte del libro, que me pareció importante, por lo que opté por iniciar la película con un monólogo del joven Miloš, en el que presenta al espectador a toda su familia, dijo Jiří Menzel.
Menuji se Miloš Herma, proto jméno se mi často smáli, ale jinak jsme byli slavná rodina. Náš pradědeček Lukáš jako vojenský tambor bojoval v Praze na Karlově mostě a jak tam studenti házeli po vojsku dlažební kostky pradědečku.
El dolor en todas sus formas constituye el tema principal del ballet del bailarín y coreógrafo checo Bronislav Roznos, que tuvo su estreno nacional en la Ópera Estatal de Praga. La coreografía dinámica y explosiva, que incluye elementos casi acrobáticos, no deja al público salir de asombro.
Casi una veintena de bailarines semidesnudos crea imágenes sugestivas del dolor por medio de escenas bíblicas, históricas y actuales. El autor hace hincapié en los motivos del nacimiento, de la muerte y del placer, cuyo acompañante eterno es precisamente el dolor.
Bronislav Roznos, autor del ballet Tiempo de Dolor, explicó que le pareció un tema inspirativo.
El dolor es algo conocido por todos, al igual que el amor. Por este motivo creo que puede resultar cercano a cada espectador. Además, muchas escenas me posibilitaron mostrar el dolor no solo como algo negativo, sino también poner de manifiesto que puede tratarse a veces de un elemento positivo y motivador. No hay que olvidar que el dolor puede ser vinculado con el placer.
Bronislav Roznos explicó que el ballet Tiempo de Dolor surgió en 1999 como un experimento.
Představení bude ve státní opeře vypadat trošku jinak než v začátcích v roce 1990.
Compuse el ballet por encargo de mis colegas del Tanztheater Plauen-Sicau, Alemania, donde me desempeño desde hace 10 años como jefe del ballet. El estreno mundial se realizó en las ruinas de la antigua fábrica de gas de la ciudad de Zwickau, poco antes de ser iniciada su reconstrucción en un centro cultural. Se trató de un experimento, sin embargo, el inesperado éxito entre el público me obligó a llevar la obra a los escenarios teatrales.
La música que acompaña el ballet es de varios géneros y autores. Combina la música medieval con el concierto para cuerdas del compositor estadounidense Philip Glass. Un gran comeback a los escenarios teatrales es preparado por la ex primera dama de la República Checa, la actriz Dagmar Havlová. En 1997 abandonó el teatro tras casarse con el entonces presidente de la República, Václav Havel.
Dagmar Havlová prevé reaparecer en el escenario del Teatro Vinohrady de Praga en el papel principal de la pieza El momento de la verdad del dramaturgo estadounidense Israel Horovitz.
Estoy extrañando al público y la atmósfera teatral. Llegó el momento en que puedo darme el lujo de volver a mi profesión original, explicó Dagmar Havlová su retorno a los escenarios. Según afirmó, el arte dramático lo considera una especie de psicoterapia y el contacto con el público enriquece al ser humano.
Por otro lado, aseguró que el arte dramático dejó de constituir la misión principal de su vida. Según afirmó, piensa continuar dedicándose a las actividades caritativas y a la Fundación Visión 97, que creó junto con su esposo Václav Havel.
Dagmar Havlová reveló que recibió varias ofertas para rodaje de películas en la República Checa y en el exterior. No obstante, hasta el momento las rechazó todas por falta de tiempo.
Soy consciente de que oportunidades como estas no se repetirán. Sin embargo, el rodaje de una película requiere varios meses de trabajo y yo no dispongo por el momento de tanto tiempo, explicó Dagmar Havlová. Por otro lado, destacó que no renunció a la idea de volver a la gran pantalla.
Hace 8 años la actriz se despidió del público checo dando vida al papel principal de la pieza Reina Cristina del autor sueco August Strindberg. Se trató entonces de 7 funciones benéficas a favor de los damnificados por las inundaciones que en 1997 azotaron al país.
Dagmar Havlová rodó unas 50 películas y fue premiada en distintos festivales nacionales y extranjeros.
Y aquí, amigos, finaliza esta edición de Panorama Checo, así como la presente emisión de Radio Praga.
Les agradecemos la atención dispensada y nos despedimos de ustedes confiando en un pronto reencuentro a través del dial.
Posloucháte Rádio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí.
Pro posluchače v Evropě vysílá Rádio Praha od 8 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz, dále od 11 hodin na frekvenci 11 615 kHz, od 12 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 13.30 na frekvenci 13 580 kHz, od 15.30, 17.30 a 19.30 na frekvenci 5930 kHz a také od 21 hodin na frekvenci 11 600 kHz.
Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 15 710 kHz v 8.30, na frekvenci 21 745 kHz od 9.30 a 13.30, na frekvenci 17 485 kHz od 15.30 a 17 hodin 30 minut, na frekvenci 9 800 kHz vysíláme v 21 hodin.
Posluchači v Severní Americe uslyší Rádio Praha od 23 hodin 30 minut na frekvenci 9 440 kHz, od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 6 200 kHz a od 2 hodin 30 minut na frekvencích 7 345 a 9 870 kHz.
Pro posluchače v Jižní Americe vysíláme od 21 hodin na frekvenci 11 600 kHz, od 23 hodin 30 minut a 1 hodiny 30 minut na frekvenci 7 345 kHz.
V Asii nás zachytíte od 9.30 na frekvenci